Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, a este programa de AM770 Radio Cooperativa a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, un programa de política internacional, Voces del Mundo. Como su nombre lo indica, intentamos dar las distintas versiones, las distintas voces de los países, de los acontecimientos que están sucediendo a nivel internacional, desde ya con repercusión en la Argentina, con repercusión en nuestra región, porque ese es el objetivo, entender el mundo en el que vivimos para entender mejor nuestra propia realidad y desde ahí pensar qué nos conviene, cuáles son las perspectivas que se van abriendo o se van cerrando en nuestro día a día. Este programa, como ustedes saben, está, además de salir en AM770, está en la red de Sputnik, en la web, esta agencia rusa. Si ustedes quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Desde abril del año 2016 venimos realizando este programa junto con Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Y hoy acá estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, un saludo muy grande a todos nuestros oyentes.
Y si te parece, voy a dar rapidito los medios de comunicación para después ir directamente a las noticias.
Vamos.
El Facebook es Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Nos pueden llamar al fijo 52750770. También tenemos un WhatsApp, 11-5002-0770. No, me distraje porque estaba pensando, ayer hicimos un programa, Néstor, sobre el tema de los evangélicos en la política.
Sí, sí,
y tuvimos muchísimas llamadas, pero bueno, no pudimos pasarlas porque estábamos tan abocados a la entrevista, pero bueno, estaba diciendo el WhatsApp y me estaba acordando de todas las llamadas. Le pido disculpas a los oyentes que no, por ahí no los pasamos o no contestamos puntualmente, pero a veces se va tan rápido el programa que no nos da tiempo. Pero bueno, si quieren llamarnos, igual nosotros escuchamos los llamados después. 11-5002-0770 y también un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo damos una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hay tensión en el mundo entre China y Estados Unidos. Tal vez esto no sea nuevo, pero hay siempre un nuevo ingrediente a diario. El otro día hablábamos, Néstor, del mensaje que dio el presidente Donald Trump en Naciones Unidas, que fue bastante agresivo con respecto a China.
Sí.
Y hoy directamente bombarderos nucleares estadounidenses, los B-52, sobrevolaron el mar de la China Meridional, que es un territorio reclamado como propio por parte de China. Evidentemente hubo una queja de parte de Beijing, fue criticada como un acto provocativo o provocador, y exigió a Estados Unidos que tenga una actitud madura y razonable para aliviar las tensiones. Y el portavoz de defensa, Ren Wokian, en rueda de prensa también dijo una suerte de amenaza, ¿no?, que Washington podría sufrir las consecuencias. Es la parte estadounidense la única que debería ser culpada de los actuales problemas que sufren los lazos militares entre ambos países, dijo el vocero. Este cazabombardeo nuclear B-52, como decía, sobrevoló el mar de la China y participaron de la operación combinada. Como te dicen, los cazas, los coltaron los cazas japoneses, ¿no? Recordemos que Japón, obviamente, es un aliado de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Bueno, el jefe del Pentágono, Jim Mattis, por supuesto, restó importancia a este hecho, pero en definitiva no hizo más que escalar la tensión. Por otro lado, hubo venta de armas militares a Taiwán, también por parte de China. Recordemos que Taiwán...
Parte de Estados Unidos, ¿no?
Por parte de Estados Unidos. Recordemos que Taiwán es una isla que China también reivindica como propia. De hecho, ya es parte de China con la consigna de un país, dos sistemas. Dos sistemas, porque Taiwán sigue manteniendo el sistema capitalista anterior a justamente terminar de unirse a China, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, a pesar de todas las sanciones que podría, o de las críticas que podría recibir por parte de China, aprobó la venta de armamento militar a Taiwán.
Bueno, la otra noticia tiene que ver con la continuidad, ayer lo hablamos también, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU está en la número 73, la sesión que se está llevando adelante en Nueva York, donde tiene su sede. Bueno, fue el discurso, lo comentamos, de Trump los otros días, y hoy hablaron varios presidentes, jefes de Estado, entre ellos habló Hassan Rouhani de Irán, y también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales. Una de las cosas que dijo Maduro, donde claramente habló de lo que está sufriendo su país, el acoso internacional y demás, es que él estaría dispuesto a tener una reunión con Trump, algo improbable en el escenario actual. Sí. Pero habló de varios temas que recorrieron un poco la realidad venezolana, tanto del boicot y del bloqueo norteamericano y de sus países aliados, como así también de la llamada crisis de la emigración de Venezuela. Escuchemos el primer audio donde se refería a la situación venezolana.
Debe saber el mundo que además de la más grande reserva internacional de petróleo, Venezuela hoy certifica bajo estándares internacionales la más grande reserva de oro del mundo. Y además Venezuela hoy también certifica lo que va a ser la cuarta reserva de gas del mundo. Importantes riquezas naturales, importante ubicación geopolítica, que ha llevado a las oligarquías del continente y a quienes dominan desde Washington a plantearse la dominación y el control del poder político en Venezuela. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. En lo económico, Venezuela ha sido sometida en los dos últimos años a una serie de medidas unilaterales, ilegales, de persecución económica, de bloqueo económico.
Bueno, esa es una parte del discurso que dio anoche Maduro, y también en una segunda parte que ahora vamos a escuchar, habla de lo que se ha presentado como una crisis humanitaria en Venezuela, que ciertamente vive problemas muy graves y con gente que ha emigrado, pero la verdad, si uno compara la situación de migraciones venezolanas con muchas otras que suceden en nuestra región, para no hablar de Europa y del norte de África y Asia, etcétera, la verdad que llama la atención tanto énfasis que le dan algunas posiciones mediáticas y gubernamentales a esa crisis. Y a esto se refería a ese doble estándar que tiene el sistema mundial para catalogar a algunos países, el presidente Maduro, cuando esto decía.
Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías, una crisis migratoria que se cae por su propio peso, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo, que demuestran lo desfavorecido que somos los países del sur. La crisis migratoria que hay en América Central, en México, en América Latina, que ha hecho el anuncio de un muro de contención contra nuestros pueblos, un muro de divisiones entre nuestros pueblos. No se quiere hablar y se pretende dar un trato de doble rasero de la situación real de los migrantes latinoamericanos, caribeños, contenidos, perseguidos en la frontera con México.
Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro dando una respuesta a una coordinación de ataques en este punto de varios presidentes, entre ellos el de Argentina, Mauricio Macri. Y también habló el presidente de Bolivia anoche, uno de los últimos, Evo Morales. Hay que decir que Evo también participó del Consejo de Seguridad, no solo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sí, que estuvo muy... Ayer pasamos justamente sus palabras, estuvo durísimo con Estados Unidos, pero... Diciendo la verdad que la situación de permanente injerencia de Estados Unidos en nuestra región, ¿no?
Pero bueno, en la Asamblea habló de varios temas, del conflicto que mantiene Bolivia con Chile por la salida al mar y otros asuntos. Escuchemos una selección que hizo nuestra producción entonces de lo que dijo Evo Morales ante la Asamblea de la ONU.
Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile, de buena fe, una solución duradera, sostenible y mutuamente satisfactoria al centenario conflicto que enfrentó a dos países vecinos. Un conflicto cuya peor consecuencia fue el encierro de Bolivia, privando a su pueblo, al Estado, de un acceso al Océano Pacífico. Una condición que afectó y afecta severamente su desarrollo humano y económico. La demanda marítima de Bolivia tiene relación con la comprensión de la diplomacia de los pueblos por la vida, por el derecho de participar del mar y de sus inmensos recursos. Bolivia tiene la certeza de que la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia, independientemente de sus alcances, marcará un nuevo tiempo en la relación de Bolivia y Chile, para enfrentar el futuro con altura de miras. Bolivia y Chile, sus pueblos y sus gobiernos deben esperar con serenidad una decisión judicial que, más allá de sus aspectos formales, puede abrir un nuevo tiempo de paz, justicia y fraternidad. Esta oportunidad también debe merecer la atención de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Bueno, la última noticia, Néstor, de esta tanda viene de Londres, en realidad. Recordemos que un fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, se encuentra todavía asilado, casi preso en la Embajada de Ecuador en Londres, y la vida le cambió bastante desde que ganó la presidencia Lenín Moreno. Uh-huh. Recordemos que Lenín Moreno en marzo decidió cortarle el acceso a Internet en la embajada, un lugar muy chico, de dos ambientes muy pequeños. Entonces, además de estar encerrado y sin posibilidades de salir desde el año 2012, se encuentra aislado totalmente. Ni siquiera tiene esa posibilidad de un acceso a Internet o de una comunicación por medio de la informática, ¿no? A pesar de que hubo reiterados reclamos para evitar esto, no se logró. Por lo tanto, la novedad es que hoy Assange nombró al redactor jefe de Wikileaks, que es el islandés Kristinn Hafvenson, que era portavoz de esta organización, lo nombró en la dirección de Wikileaks, ya que él no puede de ninguna manera llevar adelante esa tarea, se la encomendó al redactor jefe. Y la idea es que justamente pueda seguir, continuar el trabajo basado en ideales de Wikileaks, dijo Julian Assange, ¿no? Bueno, veremos la importancia de esto, creo que en las próximas semanas o meses, porque cada tanto lo que hacía Wikileaks era develar una cantidad de documentos secretos que nos revelaban muchas situaciones mundiales que para nosotros estaban imposibilitados de acceder. Uh-huh. Así que bueno, veremos si con este cambio puede haber alguna nueva información vinculada con Wikileaks.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, vamos a hablar un poco de México, porque esta semana se cumplen 4 años de la masacre de la llamada, los llamados 43 de Ayotzinapa, estos estudiantes normalistas del estado de Guerrero que desaparecieron en el año 2014, el 26 de septiembre, cuando se iban a participar de un acto de homenaje a otro episodio tremendo de la historia mexicana, de la cual en pocos días se cumplen 50 años, que es otra masacre de estudiantes, los de Tlatelolco del 68. Y justamente ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió a los familiares de los 43 de Ayotzinapa, que hasta donde pude leer de la prensa mexicana salieron conformes porque el presidente electo dijo que va a formar una comisión de verdad, que va a pedir colaboración de las fuerzas de seguridad, que están claramente comprometidas en esta situación, y también cooperación internacional. Para hablar un poco de esto y también de la situación que vive en este sentido México, estamos en conversación telefónica con Javier Buenrostro, profesor de e historiador también de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también colaborador de varias publicaciones como Revista Horizontal y Revista Nueva Sociedad. Profesor Buenrostro, lo saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes Néstor, buenas tardes Telma.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver, para hablar un poco de la actualidad, ¿cómo se leyó en México, en todo caso, qué le pareció a usted la reunión que tuvo el presidente electo con los familiares de los 43 de Ayotzinapa?
Bueno, en México se lee, bueno, principalmente los involucrados, los padres, lo han leído como un acto bastante positivo, ya que el presidente anterior, bueno, el presidente todavía en funciones, Enrique Peña Nieto, pues recordemos que no les daba mucha oportunidad para reunirse con ellos o para atender sus demandas. No solamente eso, sino que Andrés Manuel López Obrador ofreció crear una comisión de la verdad para analizar el caso y también prometió que iba a regresar el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que era de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un poco fue acosado y orillado a salir, ¿no? Después de sus resultados, fue orillado a salir un poco por el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, todo esto se hará también, genera un poco de confianza, que lo harán con un subsecretario de Gobernación enfocado en los derechos humanos, que es Alejandro Encinas, que es un personaje que viene de la izquierda de México, que ha pertenecido en distintos momentos a las fuerzas de izquierda. Entonces los padres han considerado como todas esas acciones algo positivo, algo que puede generar confianza en lo que viene.
El grupo interdisciplinario hasta que pudo trabajar en México, ¿hasta qué instancia de la investigación o qué, digamos, resultados, aunque sea provisorios, había logrado recabar?
Bueno, recordemos que en esta cuestión la polémica fue que se nombró una verdad histórica, ¿no? Que era que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? De la normal de Ayotzinapa, habían sido incinerados en un lugar cercano a Iguala, ¿no? Que se llama Cocula. El grupo interdisciplinario demostró que esto no había sido posible por distintas cuestiones técnicas y con ayuda de los sistemas forenses y bueno, y la tecnología, bueno, encontraron que solamente había el ADN de un estudiante. La pregunta es, ¿dónde están los otros 42 estudiantes? Es por eso que hasta el día de hoy se siguen clasificando como desaparecidos, porque no han encontrado sus cuerpos, no han encontrado sus rastros, ¿no? Entonces, el grupo interdisciplinario sí arrojó un resultado que era contrario a la versión oficial del gobierno. El gobierno sostenía que los 43 estudiantes habían sido incinerados en Cocula y el grupo interdisciplinario decía que esto no era posible. Entonces, después de esto, el grupo interdisciplinario intentó, bueno, se juntó con los padres de los normalistas, algo que no agradó al gobierno, y lo que hizo para orillarlos a salir es que si bien al principio los gastos eran sufragados, los gastos del grupo y de la investigación eran sufragados por el gobierno cortó los fondos y esto obligó a que el grupo tuviera que salir.
Javier, una pregunta más general en relación a esto, porque tenemos el caso de Ayotzinapa, que creo que es el que más trascendió a nivel internacional, pero justamente en el momento en que más se buscaba qué había pasado con los muchachos, con los normalistas, más cadáveres se encontraban. Hace unos días salió una noticia bastante macabra de un camión lleno de cadáveres, se decía que era porque las morgues estaban sobrepasadas. Entonces hay una situación en México de gran dolor y de gran preocupación. La pregunta es, y sabemos que ha involucrado altos cargos, no solamente delincuencia común, sino también altos cargos políticos, altos cargos vinculados con lo militar o con lo policial. La pregunta es, ¿qué margen hay para un nuevo presidente como López Obrador realmente meter la mano en el avispero?
Bueno, esa sí es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque, bueno, tenemos el problema del narcotráfico, es un problema histórico en México, ¿no? Creció en los años 80, en los años 90, y bueno, la guerra contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón en 2006 y la continuó Enrique Peña Nieto, pues ha arrojado 250 mil muertos en esos 12 años y más de 30 mil desaparecidos. Entonces la cuestión se vuelve realmente muy problemática, ¿no? México se ha vuelto, es una frase triste pero cierta, México se ha vuelto una fosa común, ¿no? Donde uno le mueve, lo que mencionabas, donde uno le mueve encuentra muertos, encuentra desaparecidos. Lo mismo son estudiantes, que son migrantes, que son mujeres, ¿no?, que no llegaron a sus casas. Es una complicación total. Entonces, ante este paradigma, el gobierno de López Obrador obviamente enfrenta un gran reto, ¿no? Al menos yo, y supongo que mucha gente, no esperamos que solucione. Esas cuestiones no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Claro. Probablemente nos llevará toda una generación, ¿no?, como habrá sucedido en los casos como en Colombia o en otros lugares, ¿no? No son cuestiones que se solucionen en 3, 4, 5 años.
Sí, el caso de la generación. El caso de los genocidas en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años llevó?
Claro, claro. Es algo que nos lleva, digamos, toda una vida, ¿no? Pero al menos sí queremos ver un cambio, ¿no? Es duro hablar de números, pero queremos ver una reducción en los muertos. Queremos ver que los culpables sean juzgados, que no haya impunidad, porque es evidente que estos casos se siguen perpetuando porque lo que existe es una tremenda impunidad en México, ¿no? Lo mismo pasa por los militares, que por las policías, que por los políticos, que por el ciudadano común que dice, ¿no? Bueno, si a nadie sentencian, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí lo habrían de hacer? Entonces, a cualquier ciudadano, de repente va en una riña familiar o cualquier cosa, decide matar, ¿no?, a su pareja, etcétera, etcétera, sabiendo que no hay justicia. Es un problema que abarca, ¿no?, no solo las desapariciones, es un problema de justicia, es un problema de impunidad, y que evidentemente está relacionado con la corrupción voraz que hay en México. Lo que nosotros esperamos es que haya un gobierno menos corrupto, esperamos que no sea corrupto, o que se trate, ¿no?, de por lo menos de controlar todas estas situaciones, y también esperemos, ¿no?, que esto ayude a disminuir los índices de impunidad. Eso ya será un gran avance.
Seguramente. Profesor, sin duda, más allá de razones de que esto está permeado muy, muy fuertemente y muy hondamente en la sociedad mexicana, porque fueron muchas décadas de esta violencia, me refiero a que amerita un cambio cultural también muy grande, es claro que, digamos, en lo más fáctico, incluye a poderes muy, muy, muy poderosos, valga la redundancia, de México como para avanzar en esa reforma. La pregunta es, ¿qué margen usted cree político tiene López Obrador en términos de su poder, ya sea presidencial, en el Parlamento, en las gobernaciones? ¿Cómo ve usted que va a tener poder político para avanzar contra esos poderes?
Bueno, aquí, para a lo mejor los que no están tan familiarizados con el caso, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con más de la mitad de los votos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador tiene no solo un mandato popular de más de 30 millones de personas, lo que da una gran ventaja porque tiene una gran legitimidad, pero también tiene una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tiene una mayoría en la Cámara de Senadores, y entonces puede mandar iniciativas de ley que de manera muy fácil, ¿no?, se pueden transformar en el siguiente paso en leyes, e incluso con unas pequeñas, digamos, adiciones, con algún cabildeo que se haga con algunos miembros de la oposición, pues incluso se podrían hacer cambios constitucionales. ¿Qué esperamos ver, por ejemplo, en las siguientes fechas? La secretaria de Gobernación, o en muchos países lo que es la ministra del Interior, sí, ha propuesto analizar el régimen de la política de drogas. Es decir, que haya una despenalización, por ejemplo, de la marihuana e incluso de la amapola con fines medicinales, ¿no? Lo cual, bueno, eso traería evidentemente un cambio de paradigma en cómo se ha llevado la relación con el narcotráfico, ¿no?, con estas cuestiones, y que no sea nada más punitiva, sino que también pueda ser preventiva, ¿no?, para que ayude a la sociedad. Ahí esperamos ver... Que...
Perdón. Sí. No, perdón, sí, no interrumpí. Perdón, no, estaba por decirle que ahí se toca otra vez una cantidad de intereses importantísimos. Es buenísima la idea de despenalizar la marihuana y la amapola, pero nuevamente se atraviesa el tema de los altos intereses que toca. Y acá la pregunta que me veo obligada a hacer es cómo ve, profesor, la nueva relación entre Estados Unidos y México.
Bueno, la relación de Estados Unidos con México ha sido hasta el momento... una relación, digamos, respetuosa, ¿no? Es difícil hablar de amistades, ¿no?, en relaciones tan desiguales, ¿no?, tan asimétricas, pero ha sido una relación respetuosa. Recordemos que México ha avanzado, por ejemplo, en la negociación del Tratado de Libre Comercio, que estaba ahí en discusión, y que incluso el presidente Trump ha tenido más diferencias con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, antes que en el gobierno mexicano. Y si bien la negociación fue llevada a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ellos mismos reconocieron que el enviado de López Obrador ayudó a destrabar las negociaciones en algunos puntos importantes. Entonces, de igual manera, Donald Trump se ha manifestado, ¿no?, de manera positiva sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador también ha dicho tajantemente que tendrá una relación, digamos, cordial, en el sentido de que somos vecinos, es nuestro mayor socio comercial, pero nunca será una relación sumisa. Entonces esperemos, ¿no?, que se cumplan estas cuestiones, que lo ha dicho de manera pública. Digo, es algo importante, por ejemplo, que apenas a días de ser electo, la plana mayor del gobierno estadounidense, bueno, Donald Trump estaba en Europa, pero la plana mayor de Estados Unidos, Mike Pompeo, la secretaria Kristen Nielsen de Homeland Security, ¿no?, Jared Kushner, el yerno, ¿no?, todos estos personajes viajaron a la Ciudad de México para hablar con Andrés Manuel López Obrador. Se juntaron en una pequeña casa, ¿no?, que mi mobiliario tenía, ¿no?, definiendo un poco esto, que las relaciones iban a cambiar. Entonces esperemos que sea una relación respetuosa, cordial, recordemos que es nuestro mayor socio comercial, pero que nunca debe de adoptar formas de sumisión.
Bueno, le deseo lo mejor de los éxitos. Sabemos que va a asumir el 1 de diciembre, todavía faltan 2 largos meses, esperemos que no haya ningún...
Mucho tiempo,
sin duda. Pero bueno, para nosotros, se imagina, profesor, en el sur, las grandes expectativas que tenemos en relación a Andrés Manuel López Obrador. Así que, junto acá con, creo que me hago cargo de lo que digo de la audiencia argentina, el mejor de los éxitos para el nuevo gobierno. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Javier Buenrostro es historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador de la revista Horizontal y revista Nueva Sociedad, entre otros.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Bueno, y nuestra próxima entrevista, nuestra voz invitada es Omar Vera, que es licenciado en comunicación social, periodista desde hace más de 15 años y actualmente director del periódico El Turbión. Investiga temas de derechos humanos, narcotráficos y conflictos ambientales, pero ¿dónde? Nada más y nada menos que en Colombia. ¿Qué tal, señor Omar Vera, colega? Lo saludamos desde acá, desde Argentina, el programa Voces del Mundo.
Bueno, un saludo a todos sus oyentes y les agradezco mucho por estar atento a lo que nos está pasando a los periodistas aquí en esta esquina de Sudamérica.
Exactamente, Omar, porque estoy acá con mi compañero Néstor.
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes.
La verdad es que yo me llegó de casualidad un audio donde usted justamente denunciaba la persecución de la que es usted, pero además muchos colegas periodistas son víctimas en Colombia, y me quedé muy impresionada, muy conmovida, porque, bueno, como usted bien explica en ese audio, no solamente corren riesgo de la vida, o sea, usted no lo decía tal vez con estas palabras, pero se desprendía de lo que contaba, sino que además carecen de todo tipo de protección estatal, económica o incluso judicial. ¿Por qué no cuenta un poquito a los oyentes de Argentina cuál es la situación que viven hoy los periodistas en Colombia?
Bueno, Colombia hace 2 décadas se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Obviamente esta situación ha cambiado, sobre todo por la lucha de los periodistas y de la sociedad para defender la libertad de expresión. Pero llegamos a tener una situación de 144 colegas asesinados entre 1980 y 2015. 144 colegas asesinados por ejercer un derecho de la ciudadanía a informar, a estar informado, pero además de eso por tocar unos temas que incomodan al poder en la mayoría de casos. Y eso pues a nosotros nos preocupa bastante, porque en la gran mayoría de casos pues hay una impunidad reinante, no se sabe quién fue, o si se sabe la justicia no ha actuado contra las personas que determinaron estos asesinatos. Pero por otra parte, en Colombia se amenaza y se agrede a la prensa constantemente. Entonces, existe una cultura de agresión al periodista, tanto por actores privados como por la fuerza pública, por funcionarios estatales, por personas del común.
Omar, ¿por qué no nos cuenta alguna anécdota o algún ejemplo para que nos demos cuenta de qué tipo de amenaza usted se está refiriendo? ¿A lo que le haya pasado a usted o a un colega?
Creo que no le escucho.
Decía si usted puede ejemplificar, darnos un ejemplo o alguna anécdota concreta que le haya pasado a usted o a un colega para entender de qué está hablando cuando habla de amenazas por parte de la gente común o de la policía o de la gobernación.
Bueno, en el caso nuestro, en el Turbión, el pasado 10 de septiembre nos amenazan nuevamente por medio de un panfleto intimidante que firma un grupo paramilitar llamado Águilas Negras. Las autoridades dicen que ese grupo no existe, pero sin embargo es el que más ha amenazado periodistas este año. Ya llevamos 89 amenazas, según la Fundación para la Libertad de Prensa, entre enero y junio de este año, utilizando esta modalidad, sea a través de correos electrónicos. Son amenazas de muerte, donde se mencionan con nombre propio a los periodistas. En el caso nuestro me mencionan a mí, mencionan a Guillermo Castro y Marta Delgado de un medio comunitario llamado El Macarenazo, a Manuel Arango de un medio comunitario llamado Clarín de Colombia, al periódico Desde Abajo y a la agencia Colombia Informa, todos ellos medios alternativos. Pero además, apenas semanas antes, se han a un grupo grande de periodistas reconocidos de grandes cadenas informativas. Es decir, a pesar de que ellos tienen un cierto respaldo institucional, también se les amenaza, pero en el caso nuestro es mucho más preocupante, pues porque nosotros no contamos con ningún tipo de protección institucional o una gran empresa que nos respalde en caso de una emergencia. Nosotros trabajamos pues básicamente con nuestros propios recursos. En el caso nuestro también fuimos amenazados hace 4 años y hasta ahora la Fiscalía Colombiana, que debe desarrollar la investigación penal sobre quienes nos amenazan, también en ese momento las Águilas Negras, ni siquiera nos ha llamado a ampliar la denuncia, es decir, la mínima diligencia judicial a la que están obligados ni siquiera la han cumplido. Es decir, hay una decisión institucional de no investigar los casos relacionados con los periodistas de los medios independientes y alternativos.
Omar, el cambio relativamente reciente de gobierno entre el presidente Santos y el presidente Duque, ¿ha generado alguna modificación en este escenario que usted está describiendo?
Lo que nosotros leemos es que sí, efectivamente, desde que se posesiona Iván Duque en la presidencia, hay un aumento considerable de las amenazas. Y hay un aumento considerable de las amenazas a líderes sociales, a defensores de derechos humanos y a periodistas en todo el país, en una tendencia que ya venía al alza. Es decir, desde que se firman los acuerdos de paz, ya vamos más de 200 y tantos líderes sociales asesinados en distintas regiones del país, pero además una oleada de amenazas tanto a través de vías digitales como vías presenciales, amenazas con gentes armadas agrediendo a quienes defienden los derechos humanos o a quienes somos periodistas, ¿no? Entonces es una situación bastante preocupante, porque lo que nos tememos nosotros es que si esto ocurre iniciando un nuevo gobierno, si se está cambiando, por ejemplo, las reglas de juego frente a la libertad de expresión, si por ejemplo se cambian las reglas de juego para los periodistas extranjeros de las agencias internacionales para que tengan un visado de trabajo, si se está amenazando de esta manera a los periodistas independientes, lo que nos tememos es que viene una oleada mucho más fuerte de agresiones contra la prensa, y eso nos preocupa bastante. No queremos que Colombia vuelva a ese lugar oprobioso que tuvo en un momento de ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
Una de las noticias que yo estuve leyendo últimamente, Omar, y usted que es un especialista en el tema de narcotráfico, es que ha crecido enormemente la cantidad de hectáreas cultivadas. Es decir, lejos de combatir el narcotráfico, da la sensación de que el acuerdo de paz y la desmilitarización ha traído todo lo contrario, un incremento de la zona cultivada. ¿Es así? Quisiera que nos explique un poquito acá al público argentino.
En realidad esto no es así. En realidad lo que ha ocurrido con la implementación del Plan Colombia durante 17 años ha sido que en las zonas de mayor control territorial, de mayor militarización, se aumenta la producción de hoja de coca. No se ha aumentado tanto la exportación de clorhidrato de cocaína, que es una diferencia importante. La hoja de coca es un medio de subsistencia de muchos campesinos que la venden a quien la procesan y la exportan, pero su economía es más de sustento, no es la economía del narcotraficante.
Claro.
Es una persona que produce un alimento que, pues, por medio de un proceso químico se convierte en clorhidrato de cocaína. El gran problema que tenemos en estos momentos es que se está aprovechando una situación que ha sido constante, que no se debe a la desmilitarización, sino es, no se está criticando la estrategia de militarización, fumigaciones, etcétera, sino que se está diciendo que a través de lo que ya se demostró que no funciona, porque esta misma situación la tuvimos en 2009 en la evaluación de la mitad del Plan Colombia que hizo la Contaduría General de los Estados Unidos. Hay una inversión en ese momento de cientos de millones de dólares supuestamente para reducir la exportación de cocaína, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Se aumenta el número de hectáreas cultivadas, se aumenta la cantidad de exportación, pero una cosa y otra solamente tienen un conector, y es la miseria del campesinado. Uh-huh. Frente a eso no se quiere actuar. Antes, al contrario, lo que se quiere es aumentar esta situación, utilizando glifosato para fumigar, para supuestamente reducir el número de hectáreas, militarizando más los territorios y no ofreciendo soluciones económicas a las personas que están allí. Es decir, todo lo contrario a lo que se pactó en el acuerdo de paz.
Ahí le haría, Omar, la misma pregunta que antes. En el cambio de gobierno y ahora con la gestión de Duque, ¿esta situación también se ha agravado o es algo que continúa al igual que venía sucediendo desde los acuerdos de paz y desde de toda la gestión de Santos?
Lo que ocurre es que una cosa es lo que está pactado en la mesa de negociación entre el gobierno y la FARC desarmada, y otra cosa lo que ocurrió en la realidad. Entonces, no se ha cumplido hasta el momento lo pactado en términos de desmilitarizar el territorio y hacer una intervención social con ese campesinado que vive de la hoja de coca. Eso no se ha hecho. Se ha hecho de una manera insuficiente, no alcanza ni el 15% de lo que se había pactado en términos de iniciativas de sustitución voluntaria, y lo que está haciendo el nuevo gobierno es vender la idea de que hay que volver a la fumigación, a la militarización de los territorios y a la erradicación forzosa. ¿Qué pasa con esto? Que la gente, al ver en peligro su única vía de subsistencia en zonas donde no hay cómo comercializar alimentos, no hay cómo sacar otro tipo de agricultura, ¿sí?, que son zonas bastante aisladas en el país, que es donde se produce la hoja de coca, en ese momento, ¿la gente qué va a hacer? Pues va a pelear porque le permitan seguir con su economía de sustento. Y eso ya nos ha ocasionado bastantes problemas. Hace un año, un poco más de un año, tuvimos una masacre cometida por la policía contra 7 cocaleros en la zona de Llorente, en el municipio de Tumaco, que es el municipio con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el país. Entonces, estamos en una situación en la que se le está diciendo a la gente que lo que nos va a resolver es lo que está ocasionando el problema.
Claro, claro. Le cambio de tema, Omar. Ayer en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente de Colombia dijo que desconocía a Venezuela como garante del proceso de paz que se está intentando avanzar con la otra guerrilla, no las FARC, sino el ELN.
El Ejército de Liberación Nacional.
Quería preguntarle si esto cambiaría un poco la situación de esa negociación y en todo caso que nos cuente cómo marchan esas tratativas.
Pues es un problema propagandístico también, porque una mesa de negociación es un asunto de dos. Entonces, yo sé que hay una justificación ideológica y una justificación geopolítica, porque no se puede descartar tampoco que se esté pensando, y aquí se ha venido especulando los últimos días mucho alrededor de eso, de una intervención militar dirigida desde Colombia hacia Venezuela. Sin embargo, sí es preocupante en términos de la fragilidad que tiene esa mesa de negociación, porque lo que está buscando el gobierno es que esa mesa de negociación se convierta en un escenario de negociación expresa. Es decir, que solamente se sujete a lo ya acordado con la otra guerrilla, con la FARC, y no tengan posibilidades estos otros actores, porque no solamente el ELN, sino también el EPL y otros actores que están ahí pendientes de iniciar o no negociaciones, que tengan posibilidades de obtener algo en esas negociaciones. Es decir, Es una situación de gran fragilidad. En estos momentos también el ELN se ha convertido en un actor que genera cierto temor en el país, cierto que el mismo gobierno lo ha convertido como en un gran fantasma, como algo que genera mucho miedo, digamos, en términos de propaganda institucional frente a la militarización de los territorios. Se le ha convertido en el gran rival del Estado. Entonces, mantener esta tensión entre negociar realmente con un actor o sencillamente utilizar este escenario de negociación para sabotear la negociación, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia colombiana, es algo que genera mucha preocupación y que se conecta con el tema de la situación con Venezuela. Uh-huh. Es decir, están diciendo que es posible y es viable.
Ah, parece que se cortó la comunicación.
Se cortó, qué lástima.
Bueno, estábamos hablando de eso porque justamente, ¿no?, en el discurso de Duque decía que él iba a desconocer que Venezuela, que según Duque es una dictadura y apoya al ELN, pueda ser árbitro o patrocinante de esa negociación, ¿no? Así que por eso venía a cuento, y está bien vincular esto con toda la situación regional que hay en el norte de Sudamérica, en esa región, por esa plataforma, digamos, que puede llegar a tener Estados Unidos para hacer, como de hecho hace, algunas operaciones en el territorio venezolano.
Claro. Ah, bueno, Omar, nos volvimos a conectar. Estaba usted comentando cómo vinculaban esta negociación frágil con el ELN demonizado por el gobierno de Duque y vinculado con una intervención militar en Venezuela. La última, se nos acaba el programa, lamentablemente. ¿Usted cree que entonces es posible una intervención militar desde Colombia a Venezuela?
Bueno, una cosa que no se sabe mucho, ni el interior del país, la gente está muy familiarizada con ello, y mucho menos hacia afuera, es que la mayor intervención en términos de recursos militares que se dio en el continente durante las últimas dos décadas después de México es la que hubo en Colombia, aparte de los Estados Unidos. Entonces, Colombia cuenta con un aparato militar enorme para su tamaño, es proporcional, que desarrolló una guerra contra insurgente, a pesar de que se dijo que era una guerra en contra del narco, y que efectivamente cambió el panorama del país. Fue una inversión de más de 6 mil millones de dólares en 15 años, inversión militar. Entonces, eso genera que Colombia, primero, sea lo que antes no era, productor de armas, productor de radares de larga distancia, drones, etcétera. Y segundo, tiene una posición geoestratégica que le permitiría a Estados Unidos desarrollar una agresión hacia Venezuela. Por supuesto, los soldados colombianos van a ser la carne de cañón de otra cosa, que es un ensayo militar. Es ver qué tanto son capaces en una confrontación internacional, si se da, con un enemigo latente que tienen ellos, pues por obvias razones con respecto al tema del petróleo. Entonces, pues desgraciadamente nuestra élite local, los dueños del poder en Colombia, en estos momentos están tratando de justificar internamente una acción de este tipo, como yo creo que no había pasado en muchísimo tiempo. Es decir, tal vez hace 10 años fue la última vez que tuvimos una situación similar. Y esta vez, pues, mi lectura es que hay un nivel mayor, digamos, de una actitud pendenciera al respecto, ¿no? Y es muy preocupante.
Sí, Omar, porque además, lamentablemente, el resto del continente hace 10 años atrás no acompañaban la misma crítica a Venezuela. En ese momento estaba el comandante Chávez. Hoy también a nivel de la región ha cambiado esa perspectiva, ¿no es cierto? Le agradecemos muchísimo esta entrevista, Omar.
Claro que sí, yo también les agradezco mucho. Y pues me queda decirle a sus radioescuchas que por favor se mantengan muy atentos a lo que está pasando en Colombia y específicamente con estas agresiones de las que hemos sido objeto los periodistas independientes del país.
Muchísimas gracias.
Gracias, Omar. Un abrazo.
Omar Vera es licenciado en comunicación social, periodista, es el director del periódico El Turbión, investiga temas de derechos humanos. El Turbión es un proyecto de comunicación alternativa que realiza un trabajo periodístico de investigación, análisis y reportería sobre la realidad de Colombia y el mundo. Para quienes estén interesados, pueden entrar a www.elturbión.com.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, un nuevo programa que se ha terminado con la realidad de nada más y nada menos que México y Colombia, ¿no?
Dura realidad latinoamericana.
La realidad latinoamericana con mucha violencia y con muchas cosas para resolver. Pero bueno, ahí siempre poniéndole el hombro a la lucha. Le damos un gran abrazo y unas gracias enormes a Sebastián Gómez, que estuvo en la operación técnica. Muchas gracias, Sebastián. También la producción, que nos ha traído estas entrevistas magníficas, Patricio Porte y Franco Luzzani. Y desde acá los saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.